Europa apuesta por el turismo seguro dentro de la Unión. No quieren cuarentena. Su objetivo es la creación de corredores sanitarios. Es una propuesta que permitiría la llegada de viajeros de países en los que la epidemia está controlada. Habrá que estar atentos a lo que suceda en los próximos meses. Por eso hoy, en nuestro tema del día, queremos mirar a Europa, pero no a los países más afectados como nosotros, Italia, Reino Unido o Francia. Vamos a hacer tres paradas en tres países de éxito en esta pandemia, a ver cómo desde allí valoran lo que pasa en España. Nos vamos a Portugal, a Holanda y a Grecia. Nuestros vecinos portugueses se han convertido en un auténtico ejemplo de gestión, tanto sanitaria como económica. No olvidemos que también es un gobierno socialista, no es una cuestión de política, es una cuestión de éxito en esa gestión. Begoña Íñiguez, COPE Lisboa, buenas noches. ¿Cuál es la situación del país vecino?
Muy buenas noches, Ángel. Aquí en Portugal seguimos en estado de calamidad. Con la pandemia controlada, la tasa de contagio no llega al 1%, con 28.583 positivos, 1.190 fallecidos, 3.328 recuperados, a punto de comenzar la segunda fase de la desescalada, que entrará en vigor en todo el país el próximo lunes. Los últimos datos oficiales son muy positivos, ya que desde ayer han fallecido en territorio luso solo 6 personas y se sigue apostando en los test diagnóstico, más de 400.000 hasta hoy en una población de 10 millones y en el uso de mascarillas por la calle, a pesar de no ser obligatorio, y en los establecimientos comerciales, transportes públicos y lugares de trabajo, donde sí es obligatorio. Te puedo adelantar que el gobierno del socialista António Costa acaba de aprobar en Consejo de Ministros la apertura desde el lunes de guarderías, museos, cafés, restaurantes, tiendas de más de 400 metros y la vuelta de los alumnos de bachillerato a clase, con las consiguientes imposiciones de aforo, desinfección y distancia de seguridad, mientras las fronteras con España permanecen cerradas al menos hasta el 15 de junio. Desde Portugal, la gestión y la situación de la pandemia en España se acompaña con muchísima preocupación e interés en la calle y en los medios de comunicación, como ocurre con cualquier asunto que tiene que ver con nuestro país. Todos los políticos, científicos, empresarios, artistas y gente anónima con la que he hablado me preguntan lo mismo. ¿Están tan mal las cosas en España como nos parece desde aquí? ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo y sigue muriendo tanta gente?
Pues nos vamos directamente hasta Lisboa. Javier Gallego es español y es jefe de cirugía torácica en el Hospital Lusíadas de la capital de Portugal. Javier, doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, doctor. Oye, lo primero, minuto y resultado. Quiero decir, ¿cómo está el asunto del coronavirus ahora mismo en Portugal? Más o menos en líneas generales, Javier.
Bueno, pues como se pueden imaginar, el tema del coronavirus aquí, al igual que en España, nos ha cambiado completamente la forma de vida, la forma de nuestro día a día, y también a nivel profesional para nosotros médicos, pues también ha cambiado completamente la forma de actuar con los pacientes. Como ha dicho antes Begoña, pues es verdad que Portugal parece que ha sido un ejemplo de contención del virus. Y yo creo que esto básicamente se debe a tres puntos fundamentales. En primer lugar, hubo una especie de confinamiento voluntario del pueblo portugués cuando se vio lo que estaba sucediendo en Italia. Creo que se tomó más atención a esas medidas inicialmente y los portugueses casi de forma voluntaria se metieron en casa y tomaron más precauciones, lo cual yo creo fue una de las claves del éxito, ¿no? Uh-huh. Después también en Portugal se han tomado medidas, como han sido los test masivos, que al principio evidentemente había menos, pero en cuanto fue posible se aumentó mucho el número de test, siendo en este momento uno de los países de Europa con más test por número de habitantes, lo cual también ha sido clave para controlar esto y para poder poner en cuarentena a las personas que eran positivas. Y después también creo que ha habido una buena protección para los profesionales sanitarios.
Caramba, pues casi si todo eso lo miramos hacia España, es todo lo que hemos hecho mal aquí. No sé cómo se ve desde allí lo que ha pasado aquí, Javier.
Bueno, la verdad es que tampoco podemos pensar hacia atrás, ¿no? Creo que tenemos que pensar hacia adelante con la situación en la que tenemos en estos momentos. En España es cierto que tal vez nos confiamos un poquito los españoles con que esto no iba a ser nada. Yo mismo reconozco que como médico pensaba que esto ya iba a ser más sencillo cuando vi las primeras noticias en China, pero sí que es verdad que cuando llegó la situación a Italia, que eran nuestros vecinos, y fue una situación muy dramática, tal vez sí que tendríamos que haber avanzado para tomar medidas precozmente. De cualquier forma, la verdad es que en España ha atacado mucho más fuerte, por lo que sea, que lo que ha sucedido en Portugal, ¿no? Entonces, bueno, tampoco podemos, no creo que debamos tampoco echarnos las culpas, sino simplemente pensar a partir de ahora cómo debemos hacerlo bien.
De las tres patas del éxito, me quedo con una, que es ese autoconfinamiento de la población portuguesa. Es una lección como sociedad. Es una sociedad muy disciplinada, y eso que estamos justo al lado, tienen ese toque a lo mejor más de orden que nosotros, por tu experiencia, Javier.
Bueno, la verdad es que aunque la cultura como es muy parecida, ¿no? Somos todos latinos, pero el pueblo portugués es diferente, ¿no? Es un pueblo, en ese sentido, yo creo que ha sido más civilizado en el sentido de voluntariamente tomar estas medidas. Yo puedo decir que no conozco ningún caso en que la policía haya multado a alguien por la calle aquí en Portugal por saltarse el confinamiento. Por tanto, las medidas han sido menos restrictivas que en España, aunque la gente las ha llevado a rajatabla y creo que ha sido un éxito en ese sentido.
Qué bueno. Y desde el punto de vista médico de administración sanitaria, ¿cómo son los sistemas? ¿Son muy distintos? ¿Por qué allí se ha funcionado ese poco contagio entre el personal y aquí no?
Vamos a ver, cuando llegó todo esto, la verdad es que claro, es más fácil ver a nuestros vecinos y entonces tomar medidas antes, ¿no? Se podría decir que España debería haberlo hecho con Italia, no lo hicimos, pero bueno, nosotros vimos desde Portugal, vimos a Italia y sin duda vimos a España. Los portugueses siguen muy de cerca todo lo que pasa en España, no solamente a nivel político, sino también incluso a nivel social, ¿no? Incluso la prensa rosa saben mucho todo esto. Cuando pasó todo esto en España, en Portugal se empezaron a tomar medidas. A nivel sanitario, lo que se hizo básicamente fue en hospitales públicos y privados hablaron e incluso hubo hospitales privados que lo que hicieron fue cerrar hospitales destinados exclusivamente para pacientes COVID y otros hospitales sin pacientes COVID. En hospitales públicos lo que se hizo fue rápidamente crear hospitales de campaña, dotar los medios necesarios de protección individual a los sanitarios y, bueno, se preparó mucho para una situación que afortunadamente en Portugal no sucedió. También es más fácil cuando realmente la pandemia no ha golpeado tan fuerte en Portugal que los resultados hayan sido buenos. Entonces, pero sí que es verdad que el país se preparó muy bien para lo que podía ser viendo a los países vecinos.
Pues tomamos nota y aprendemos de los vecinos, sí, sin lugar a dudas, con mayúsculas, en Portugal, qué lección. Doctor Javier Gallego, jefe de cirugía torácica en el Hospital Lusíadas de Lisboa. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, un saludo.
Adiós,
Gracias.
chao, chao. Segunda parada por Europa. Nos vamos a Holanda, uno de los países que estuvo en el centro de la polémica con España, todo desde que su ministro de Finanzas dijo, en fin, que lo de Italia y España con los eurobonos, como que no. Luego rectificó en parte, admitió que le faltó empatía, pero claro, Holanda y Alemania van a tener que poner mucho dinero y como que quieren garantías. Holanda acumula 40.000 casos confirmados, 5.600 muertos. Nos vamos hasta allí para hablar con una holandesa que conoce perfectamente España. Se llama Marjan y es la fundadora de la revista Spange España. Marjan, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿qué es lo que más preocupa en Holanda? ¿Cuál es el nivel, el momento de la pandemia?
Bueno, ahora estamos en el desconfinamiento aquí también un poco, pero la gente está un poco confundo, que no saben qué pueden hacer, lo que no pueden hacer, no saben tampoco cómo se van a solucionar sus problemas económicos, porque hay un descenso de 1.7% en los primeros 3 meses de la economía. Hoy día han salido estas cifras. Entonces, la gente, bueno, no tiene mucha confianza en su futuro, pero esto es en general. Pero mientras tanto, la gente en casa se siente muy bien en general. En mis amigos, en mi entorno, la gente se siente tan bien. Bien que la vida ha parado un rato y que puedes pensar de las cosas, podemos ver dónde estamos y dónde queremos ir. Uh-huh. Y con el problema de España, tú sabes que aquí en Holanda también había mucha crítica al ministro.
Sí, claro, claro, por eso.
Y después el ministro también ha dicho, bueno, que no tenía que decirlo. Entonces, esto no es una cosa que mucha gente aquí en Holanda piensa. Tenemos que ver todos lo que va a pasar, cómo vamos a salir de esto. Y no, la gente no está mirando mucho en el futuro porque no sabemos qué el futuro va a dar. Entonces, lo que ven ahora que es que no que sabe exactamente dónde se tiene que poner una mascarilla, dónde se puede estar con tanta gente y con cuánta gente. Y bueno,
claro,
eso, estamos en esta fase, ¿no?
Eso que, pasa, bueno. eso pasa como aquí. Oye, una pregunta, Marjan. ¿Cómo se le ocurre a una holandesa editar una revista sobre España en Holanda?
Bueno, ya años, yo creo que ya 30 años, hay una revista sobre España en Holanda. Yo he estudiado español en la universidad, soy hispanista, y antes yo estaba editando otra revista, y cuando se acabó, bueno, he pensado, bueno, tenemos que tener una revista así, y lo hemos iniciado. Pero también hay revistas aquí sobre Italia, o sobre Francia, sobre Austria, sobre Alemania. Nos gusta viajar mucho y nos gusta leer mucho, entonces, y sobre todo que España, que tiene 6 millones de turistas holandeses y belgas cada año, que claro, ellos quieren saber también un poco más de, bueno, van a las costas, pero también nosotros queremos fomentar otro turismo en el interior.
Claro.
Queremos que la gente conozca un poco más de España.
Si Marjan, antes me apuntabas que no todo Holanda obviamente piensa como el ministro. ¿Cuál es la opinión general de los holandeses hacia la ayuda al sur de Europa? ¿Hay una posición más solidaria que la del propio gobierno?
Claro. Bueno, claramente que nosotros tenemos una página web con mucha gente que lo mira en Facebook, y esto es un poco mi entorno, y yo veo allí que la gente está apoyando mucho a España. Hay mucha gente que tiene una segunda casa en España. Y bueno, toda esta gente quiere que sale España bien, y tiene un corazón grande para España. Entonces, decían lo mejor para España. Y bueno, tú sabes que el ministro es Holanda en general es un poco racaño, ¿cómo se llama?
Sí, tacaño.
Sí.
Con T, tacaño.
Tacaño. Y es así que somos los holandeses, así, pero tenemos un corazón grande para España. Y lo que vemos también es que, bueno, tenemos también, es para nosotros, está bien que España salga bien de la crisis, que toda Europa salga bien de la crisis, porque nos necesitamos mutuamente. Entonces, en general, la gente es positiva. También tenemos un embajador muy bueno ahora en Madrid, ¿eh? No sé, uh-huh, si lo sabes, que es nuevo y ha hecho mucho para la comunidad de los holandeses en las costas españolas. Cada día escribo en Facebook una historia larga apoyándolos, diciéndolos qué son las reglas. Y con eso la comunidad holandesa en España se ha crecido mucho. Bueno, ¿cómo se dice? Que se sienten muy unidos.
Uh-huh.
Y él tiene atención a cada individual que tiene problemas. Y esto yo creo que ha abierto más los corazones de los holandeses.
Bueno.
Para España. Se siente en casa allí.
Qué bien, pues estaremos atentos a cómo evoluciona esa ayuda, porque seguro que nos va a hacer falta desde Holanda. Marjan, fundadora de Spange, la revista España.
Sí.
Gracias,
sí.
Cuídate.
Y bueno, si la gente quiere mirar algo, nosotros tenemos nuestra página web, España con J,
sí.
España y con E, punto NL. Allí
Ajá.
Hay toda la información también y podrían ver allí. Como
pues ahí queda.
¿Quiénes somos y qué hacemos?
Spange.nl de Nederland. Gracias, Marjan,
sí,
cuídate.
Es eso. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Hemos pasado por Portugal, ahora Holanda. Nuestra próxima parada, Grecia. La crisis del coronavirus también ha llegado a una de las economías más precarias de la Unión Europea, en teoría, porque la verdad es que nos han dado toda una lección. Allí, con un sistema sanitario, en teoría, en peores condiciones que el nuestro, decidieron actuar rápido, menos de 200 muertos, ojo, por COVID-19. Ellos sí que han anunciado públicamente su lista de expertos, por cierto. Ahora lo que preocupa son los primeros casos detectados entre los refugiados, por ejemplo, en Lesbos, imagínate la situación humanitaria. El abogado griego es mi amigo Vasilis Morfakidis, es nuestro corresponsal volante para los asuntos con Grecia. Siempre que pasa algo por aquel país, le llamamos y nos atiende. Vasilis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, siempre que te hemos llamado en los últimos años, Vasilis, ha sido por Varoufakis, por Syriza, por la crisis migratoria, por el rescate, por las crisis de gobierno, por la violencia en las calles. Joder, qué bien, por fin te llamo para una buena noticia de tu patria, ¿eh?
Por fin. Por
¿sí?
fin, y cuidado,
no, sabes,
no se lo
no
esperaba
sa-
nadie.
No sabes cuánto me alegro, de verdad que sí, Vasilis.
Pues no sabes cómo me alegro yo también, porque esto es un orgullo.
Sí.
Un orgullo porque por primera vez, después de tantísimas calamidades que está pasando Grecia, pues una noticia no buena, muy buena.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ha funcionado tan bien, Vasilis?
Por la palabra es una, y es clave, anticipación. Se han anticipado. Es la semana perdida en España, es la semana ganada en Grecia. No hay más. Todo lo demás es, hombre, evidentemente, aplicar bien las normas. La gente, ya se sabe que los griegos somos un poco anárquicos, un poco que vamos por nuestro aire, no somos fáciles de manejar, pero en este tema han sido todos cuidadosos, han hecho caso al gobierno, a todas sus instrucciones, que esto nos extraña a todos, pero bueno, ha funcionado y ha funcionado perfectamente y los resultados están allí, 160 muertos hoy. Hasta
sí, sí,
hoy.
Suena casi,
160.
Sí, sí, suena,
hombre,
es espectacular.
Con esta regla de tres, España debería de tener unos 750 aproximadamente.
Imagínate,
¿no?
Imagínate.
Pues fíjate
claro.
Cómo está la cosa.
Sí, es que es aproximadamente el 30% de la población, es el equivalente.
Sí.
Oye, un dato que preocupa, lo apuntaba antes, son los primeros casos detectados en puntos con alta densidad de refugiados. Eso debe
sí.
ser muy delicado, ¿eh?
Esto ha pasado en Lesbos precisamente porque la ruta de la inmigración sigue funcionando. Menos, pero sigue todavía. El otro día llegó una tanda de 70 inmigrantes y dentro había 5 infectados.
Caramba.
Lo que pasa es que nada más llegar, desembarcar, evidentemente se les pasa por los test rápidos que funcionan y luego los PCRs que también funcionan. Dentro de la precariedad que existe por ahí, pues sigue funcionando. Lo que me extraña es cómo aquí todavía lo de los test sigue parado. No lo entendemos. Porque en Grecia incluso el tema del turismo que se va a reactivar se basa en esto. Pero bueno, claro. El tema desde luego de los emigrantes está bastante bien controlado. Bastante bien. Sigue siendo un gran peligro.
Sin duda. Otra cosa que me llamó la atención, también para bien y lo aplaudo con todas mis fuerzas, es una lista que me mandaste el otro día y que la voy a trabajar a fondo con ese comité de expertos. Una lista con unos expertos de primera categoría, como seguro que los hay en cualquier país de Europa repartidos por todo el mundo. Allí en Grecia sí se sabe el nombre y apellidos de quién forma la comisión, ¿no?
Pero desde el principio. Y es una lista de unos 24 o 25 expertos, epidemiólogos, patólogos, microbiólogos, es decir, todo lo que hace falta en una comisión de expertos. Pues estos expertos, hombre, evidentemente son lo mejor de lo mejor. Son profesores universitarios, directores médicos, en fin, algunos incluso de Harvard o de Oxford. Pero no solamente es público el nombre de cada uno de ellos, sino que participan cuando se les exige en los medios de comunicación para dar su opinión, libremente, evidentemente, ¿no? Cada uno puede decir lo mejor que le parezca, pero hasta ahora todos tienen una misma línea y están trabajando perfectamente bien. Te voy a dar un dato, sí. El dato de ahora, además, que a mí me ha llamado la atención muy positivamente. Van a abrir Grecia a partir del pasado mañana, a partir del día 18, para que puedan circular por todo Grecia. El problema en Grecia siempre son las islas, hombre, por la particularidad que tenemos por la geografía griega, ¿no? Y claro, el ministro de Navegación, por decirlo así, se ha reunido con todos estos para sacar una hoja de ruta. Y claro, se han sentado a trabajar y han sacado adelante la hoja de ruta que a partir, creo que del día 25, ya estarán todas las islas conectadas también, porque hasta ahora están, como es lógico, apartadas de todo tipo de tráfico. Pues esto. Y lo han dado a conocer y se sabe dónde se han basado y el porqué y por todo. Más claro el agua, creo.
Pues lo dicho, eso es un pedazo de lección y lo demás tontería. Vasilis Morfakidis, nuestro profesor particular para todo lo que tiene que ver con Grecia. Gracias, amigo, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti, adiós. En dos minutos, tras unos mensajitos, clase de economía con José María Gay de Liébana.